que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver, episodio número 14. Estamos muy emocionados por las invitadasas que tenemos el día de hoy. Como siempre, me da mucho gusto saludar desde la sala embrujada a Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
Muy bien, muy contenta. Estoy súper emocionada por el capítulo de este día.
Vamos a ver si resolvemos algo de nuestras propias vidas o no. Y desde el estudio de su casa, Adrián Murra, ¿cómo estás, Adrián?
Hola, hola, muy bien. Hola a todos.
Emocionados por el día de hoy, ¿va?
Bastante, sí. A ver si nos ayudan a salir de la crisis.
Oye, déjame las presento, por favor. Voy a empezar con Mónica. Mónica es el sándwich de una familia de 7, que eso puede explicar bastantes cosas. Ella crea experiencias, productos y contenido. Es promotora de experiencias de arte, juego y conexión humana. Conoce un poco de mucho y mucho de nada. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Muchas gracias, encantada de conocerlos y de estar aquí en el programa.
Felices de tenerte con nosotros. También voy a presentar por ahí a tu colega Paulina. Paulina es activista de educación como consejera de Mexicanos Primero. Ella es promotora de la innovación y el emprendimiento como directora en Red Bean. Es mamá de Camila, Mateo y Macarena y además esposa de Marcos. Un saludo a toda tu familia, Pau. Ella es deportista, lectora. Bienvenida a este podcast.
Ay, muchas gracias y saludos a todos.
Oigan, déjenme les cuento que Paulina y Mónica tienen un podcast, también es que está difícil, ¿va? No, está bien fácil, un podcast que se llama En Peligro de Extinción. ¿Me quieren platicar un poco de él?
Claro que sí, es un podcast que ojalá que nos escuchen también por allá. Es un podcast que le decimos un podcast para chavorrucos. Entonces, todos los que se sientan identificados con esta edad en que nos sentimos todavía jóvenes, pero en realidad ya no somos tanto. Y esta edad, justamente una edad como de evolucionar, de ver qué nos servía, qué no nos servía, de la época, de las cosas que nos enseñaron, de las cosas que tal vez ya nos estamos cuestionando, y cómo eso lo utilizamos para ir creciendo como personas. Nos reímos en el inter de que estamos ahí un poco filosofando, pero también nos divertimos y nos reímos de nuestras propias dramas que nos suceden en la vida diaria.
Es lo más importante, reírse. Pero qué curioso, ¿no? Porque dices, yo jamás voy a ser un chavorruco, y si lo dijiste es porque ya lo eres. O sea, ya llegó ese momento. Está cañón.
Es chistoso. La gente no, o sea, no quiere admitir que son chavorrucos. Es como, ¿yo chavorruco? Yo, ¿cómo no? Si tienes 40 años. Y por te ejemplo. Estoy viendo.
Sí, por ejemplo, no, y de repente, digo, también hablaban de cuestionarse las cosas, filosofar las cosas con una copa de vino, una copa de agua, con lo que quieras, pero el chiste es cuestionarse, si no, pues, ¿para qué? Ni modo que sí. ¿Qué? Sí.
Así es, la verdad es que sí te tienes que cuestionar. Bueno, yo creo que empiezas a cuestionarte todo, porque básicamente como te enseñaron a hacerlo y lo que te dijeron, pues como que no empieza a funcionar o algo no te cuadra, ¿no? Y entonces dices, a lo mejor esto que me contaron, pues mi mamá me estaba choreando, o solo querían controlarme, o me enseñaron esto, pero pues yo veo que no coincide. Y entonces ahí empezamos como a tener muchas dudas, buscamos muchos terapeutas. La verdad, pues no alcanzábamos a consultar con cada uno. Y aparte yo iba y decía, es que todo lo que sabe esta persona, la verdad lo tiene que saber más gente, y de uno a uno no vamos a ayudar a nadie. Entonces, cuando encuentro a Paulina en una fila de baño, muy chistoso, pues decimos, oye, pues hay que llevar estas consultas. A mí no, me dijo, a mí no me importa hablar de mi caso, le dije, a mí menos, y al aire menos, y así, nos sale la consulta para todos, adelante.
Sí, así es, el caso es que hoy nos pueden preguntar de nuestras vidas, a ver si les sirve de algo, o al contrario, aprenden lo que no se debe de hacer, pero sí, aquí estamos.
Eso, importantísimo. Hay dos preguntas que nos gusta hacer aquí en Todo que Ver, que son, ¿se acordarán de su primer crush con la cultura pop? Algo que, un libro, serie, película, artista, que les haya gustado tanto que dijeron, creo que por aquí quiero seguir viendo, escuchando, leyendo.
Pau, empieza tú.
Pues mira, se me hace difícil tu pregunta, porque aparte ya no sé ni qué es cultura pop, creo que todo lo que veo y oigo y leo mucho es cultura pop, pero sí me acuerdo de mi primer serie que me gustó, que en ese momento no le decíamos serie, le decíamos programa de televisión con anuncios y toda la cosa, porque sí soy chavorruca, y era de Beverly Hills 90-210. Claro. Era algo que me gustaba ver en aquella época, y la verdad es que ya empiezas a tener tus propios gustos, y pues es algo que me acuerdo como de cultura pop de aquella época.
Oye, Pau, bueno, ¿viste el reboot? Que es como...
No, no lo vi, me muero de ganas de verlo.
Bueno, velo. Por ahí te va. El guiño, porque no sé en qué plataforma está. Ya esto de la guerra del streaming está muy difícil, pero te lo vamos a pasar para que la disfrutes una vez más, porque hasta a mí me gusta. Dije hasta a mí porque no vi la otra, no es que no me gusten esas cosas. Dije, porque no he visto la original. Ay, bueno, mejor vamos con Mónica. Mónica,
¿solo viste el recalentado? ¿Solo viste el recalentado?
No, o sea, yo vi el nuevo. Nada más.
Espérate, tienes que ver los modelos clásicos. Yo, mi cultura pop empezó con los cómics, porque, pues, como no me dejaban, o sea, yo iba a los pueblos de vacaciones en verano, me llevaban a un pueblo divino que se llama Tapalpa, y que no había nada, más que la tiendita de la esquina, y solo había cómics, y era lo único que me dejaban leer. Entonces, mi primer cultura, amor de cultura pop, te puedo decir que fue con los cómics. Compraba los de Archie, y luego me fui a otro tipo de cómics. Pero sí, siempre me ha gustado como ese rollito. Y el sentido del humor de ciertos cómics, cuando ya vas creciendo, todavía me sigue gustando.
Adrián Murra, una contemporánea más.
Creo que sí, porque Beverly Hills también la veía, está en secundaria, y me tocó la original. Y también los cómics de Archie todas las semanas me iban a comprar.
Todo. Sí.
¿Qué tal, rucos?
Oigan, la segunda, a ver si nos quieren contar esta parte. ¿Habrá algo de la cultura pop que les dé pena, vergüenza, o no quieren admitir tanto, que le llamamos acá el placer culposo?
Pues yo, así como placer culposo, no sé si tanto me da, con quien me da más vergüencita es con mi hija de 15 años, que claro que se muere de la risa de mis gustos musicales, pero pues sí me gusta, por ejemplo, Alejandro Sanz, me encanta Alejandro Sanz, entonces no sé si sea tan culposo o no. Siento que, por ejemplo, no es que sea el gran artista en términos musicales, pero sí en términos de... me gusta cómo escribe y sus letras y eso. Entonces, tengo que admitirlo, sí, soy fan.
No es tan culposo, pero te la vamos a pasar.
Y a mí me gusta Laura León. A mí me encanta la música de boda, la Sonora Santanera, Bronco. O sea, tengo un chip naco que me gusta. Estoy orgullosa de eso. O sea, mi primer
concierto... Pero este no es pop.
No, bueno, pues no es pop, pero para mí era mi música. Digo, o sea, ese es mi placer culposo. Ese es mi placer culposo, es esa cultura. Soy fan de José Guadalupe.
Claro.
Es más, si me lo presentas...
De Lupe,
me da algo.
Acaba
da
de estar en los 90s Pop Tour. Creo que por ahí salió Bronco.
Una cosa así. O sea, a mí eso me gustaba. La verdad, el primer concierto al que me escapé fue el de Bronco. Imagínate nomás.
Claro.
En el río Nilo.
Era naca, sí, soy naca. Nací naquita, ¿no?
Sé que Adrián está por dentro diciendo a mi hija, pero no quiere, como que dice.
Pero Bronco fue mi crítica, la neta.
Yo
güey,
sí estoy pensando eso.
O sea, si quieres cantamos Oro ahorita. Me la sé perfecto.
Sí, a mí me gustaban las de como de caricaturas, de que el sheriff de chocolate y esas. O sea, Bronco fue mi crítica, la neta.
El sheriff es un cómic. O sea, las historias de Bronco son un cómic cantado. O sea, todas, la de Mírala, la de Oro, la del Chevy de Chocolate. El Chevy de Chocolate es una gran historia.
Y la maestra que se caía y que...
La maestra que se caía. No, no. De veras, o sea, Bronco es un cómic. En música nunca lo había pensado, pero sí.
Sí, es cultura pop, Bronco. La
hay que traerlo de regreso.
Sí, voto porque sí.
Bueno, ¿qué les parece si con eso vamos a seguirlas conociendo a través de la cultura pop? Pero... mejor demos inicio con este episodio número 14, todo que ver con las señoras en crisis. La presión social hacia las mujeres siempre ha existido. Es constante, cultural e histórica. Se arrastra desde pequeñas y comienza muchas veces con las madres y lo que observamos de las demás mujeres del entorno. Así como también por la influencia de los medios de comunicación, se vive en una sociedad donde se le pide a la mujer una serie de presiones casi imposibles de cumplir, ya que tienen que ser el pilar de la familia, la base sobre la que se sostiene la educación y la crianza de los hijos, la integridad del hogar, la realización personal, la profesional, pero además de todo, deben lograr todo esto con una actitud, no sé cuál sea la actitud, pero siempre tienen que tener como algo de alegría, quizá. Si a todo esto le sumamos el hecho de que en los últimos años el mundo ha cambiado considerablemente a un ritmo que nos ha sido casi imposible de seguir a todos como humanidad, sin distinguir sexo, género, edad o identidad sexual. No es de extrañarse entonces que cada vez más nos sintamos ofuscados por la realidad que vivimos, como si estuviéramos en una crisis constante de la cual no logramos salir, Existen muchas maneras de enfrentar este tipo de crisis, desde corrientes espirituales, ideologías filosóficas, prácticas que van desde el yoga, la meditación, metodologías de autosuperación, en fin, un mar de posibilidades que a veces, en lugar de ayudarnos a encontrar la salida, nos hace que nos sintamos un poco más perdidos de donde comenzamos. Es por eso que por una sugerencia de peligro de extinción se mezcla con todo que ver, pues decidimos autonombrar a este capítulo como Señoras en Crisis, donde queremos platicar con ustedes de cuál es su experiencia en esta búsqueda constante de la realización personal que las ha llevado por caminos tan variados que van desde retiros espirituales, rutinas de ejercicio, viajes de ayahuasca, devorarse libros de autosuperación, hasta la creación de peligro de extinción. Así que vamos a comenzar contigo, Pau. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando dijimos todo que ver con las señoras en crisis?
Lo que pensé es así como que andamos en friega. O sea, lo que pensé de la crisis es, tenemos tanta prisa que no nos detenemos a pensar esta parte de la crisis, dónde se origina, ¿no? Entonces, si piensas en una señora en esta edad que tenemos nosotras, pues piensas justo en la parte de tiene prisa, va a trabajar, va a hacer ejercicio, tiene que educar a los hijos, súper gritona. O sea, eso es lo primero que pienso, una señora gritona de ¡ah! Corriendo para acá y para allá. Es como lo primero que me imagino, ¿no? Y esta parte de que una señora con su papel de señora sientes que la realización, o a lo mejor la sociedad piensa que su realización está justo en ser mamá y ser esposa, cuando tenemos como 2,000, 8,000 otras cosas que nos pasan por la cabeza, deseos, sueños, metas, inquietudes o simplemente aventuras que queremos vivir. Y entonces lo que pasa es que eso nos da crisis, ¿no? Porque si quieres seguir tu papel de la mamá, la señora, sí que haya comida en tu casa y sí que esté limpia tu casa y sí que haya una plantita regada en tu sala y todo eso que se tiene que tener. Pero además de eso, pues queremos subirnos al rapel y escalar una montaña y trabajar y ganar nuestro dinero, irnos de viaje con las amigas, echarnos nuestros vinos. Entonces, toda esa revoltura hace que nos dé crisis.
Claro, y sí se puede. O sea, no hay aquí ni por qué no, ni una quita la otra. Qué curioso que mencionas el nivel de audio, el nivel del tono de la voz, porque yo también pensé en las señoras que gritan, porque no sé si digo, también en mi casa, tres hermanas, mi mamá, yo creo que iba subiendo el tono junto con la edad o de repente se desesperaba más y ya no hallaba cómo hacernos escuchar bien. A ver, Mónica, ¿qué es lo primero que pensaste cuando dijimos todo que ver con las señoras en crisis?
Pues pensé en Paulina y en mí, y en nuestro camino de autoconocimiento que llevamos alineado al podcast, porque la verdad ha sido un camino de autoconocimiento, porque pues si te abres y aprendes para qué sirven las terapias y para qué sirven estos ejercicios de intercambiar información, pues son espejos, ¿no? Y le digo a Pau, ahorita coincido con ella, que la crisis es querer estar en el molde, pero también salirte del molde. O sea, en una cosa queremos estar en el molde, ya sabes, la familia, dos niños, el perro, las vacaciones de verano. O sea, queremos entrar en el molde, la Navidad, todos bonitos para la foto, pero también queremos salirnos y queremos ser nosotras y que nadie nos esté diciendo así sí, así no. Y nos da por querer libertad, porque dices, oye, pues nunca he hecho esto y pues la verdad no sé cuánto tiempo me queda, pero pues hasta donde yo sé, vida solo hay una, ¿no? Y empezamos a buscar y empezamos a querer mejorar nuestra calidad de vida, al mismo tiempo que vivimos, pues voy a decirlo, pero en un sistema de patriarcado capitalista que está muy, el molde es muy chiquito, o sea, la caja es muy chiquita y la neta es que ya no cabemos ahí la mayor parte de las mamás, aunque sí creemos en la familia y en los valores y en que peace and love y todos bien, y como antes eran las familias bonitas, vamos a decir, y en tener un familión y llegar a viejitos con los nietos, todo eso sí no la queremos, pero también queremos ser muy libres, entonces a veces esos dos moldes como que no encajan, no son legos, pues.
Claro, yo creo que el como tú decías, el entorno y la burbuja te va como empaquetando ahí sin querer y pues por eso dices, oye, yo no. Vamos con Cristi, ¿qué es lo primero que tú pensaste cuando dijimos todo que ver con las señoras en crisis?
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Cantó. Estaba corriendo en la mañana ahí buscando una playlist de Spotify y me sale de Stranger Things, como que está siendo individualizado, a cada persona le está haciendo una playlist de que cuál sería tu playlist de Vecna, que tiene que ver con lo que tú escuchas, de que, pues seguido. Y ya me salió y ya me dio risa y le doy para abajo. Y las playlists que me recomienda, me empieza de que, mamá cool, rock de los 90s, no sé qué, yo de que, ¿en qué momento alguien se puede referir a mí como mamá cool? O sea, no me di cuenta en qué momento ya, pues realmente como que ya soy una señora. Como que vas creciendo y no, tú no, o sea, vas creciendo y sabes que vas creciendo, pero la mayoría de las veces tu personalidad sigue sintiéndose igual que como cuando eras joven. Tengo las mismas ganas, igual y de salir ya no tanto porque acabo agotada, bueno, siempre salgo, pero llego y estoy agotada porque me levanto temprano, porque tengo un hijo que cuidar, porque todos los días estoy en chinga, pero mi personalidad yo no veo que haya hecho ese cambio tan grande que yo pensaba que iba a pasar cuando eres adulto, ¿no? Y cuando te dicen, ¿qué vas a hacer de grande? Piensas, o sea, cuando te preguntan a los 12 años, piensas en cuando tienes 25 y según tú ya vas a ser un adulto. Y ahorita tengo 33 y digo, sigo pensando como, no me refiero tan inmaduramente, pero sigo queriendo cosas que aparentemente ya solo es para la juventud. Como
claro,
si
los anhelos.
Llegas a una edad y ya tienes que cambiar toda esta personalidad.
Claro, pero el algoritmo te va a poner tags, te va a poner etiquetas. Mamá cool, sí te la pongo.
La verdad me dio risa y lo puse cool en Twitter de que, ¿en qué momento soy una señora? Y me empezaron a comentar de que, ay, ¿a poco no te habías dado cuenta? Y yo de que, ay, güey, no, yo me sigo sintiendo de 20. Y cuando Adrián me estaba contando bien, que le digo de que, platícame más o menos qué es lo que vamos a hablar, que es que a ver, nos recordamos el episodio de la fallida búsqueda de la espiritualidad, que al final de cuentas es esto, o sea, es lo que vamos pasando a través de los años. Yo creo que pasando los 25, que nada es como pensamos que iba a ser, y muchas veces seguimos tantas reglas o ideas de lo que tiene que ser cuando crezcas, que cuando llegas a esta edad dices de que, ay, güey, no tiene nada que ver con cómo me lo imaginé, con cómo pensé, no soy la adulta que pensé que iba a sentirme ser. Sí. Pero me encanta, la verdad, a mí sí me encanta esa parte de tener 33 años y seguir haciendo un chorro de cosas como si tuviera 20. También hay veces que sí entras como que en shock de que, ay, güey, debería estar haciendo tantas cosas diferentes, o igual y sí está bien lo que estoy haciendo, después de tener tantas ideas predispuestas a lo que significaba crecer.
Y depende.
Oye, pues de te digo, perdón, voy a decir algo después de eso que dijo, que tiene 33, yo tengo 10 años más, tengo 43, y creo que esas mismas dudas siguen pasando 10 años después.
Se incrementan, salud.
No te va a llegar la respuesta rápido, querida.
Y van a ser, sí, y vamos a seguir. A ver, Adrián Murra, ¿tú qué fue lo primero que pensaste cuando dijimos señores? No puedo ser inclusivo.
No se puede ser.
Señores
en crisis.
Oye, no, me encantó ahorita lo que dijiste, Pau, de no tener todas las respuestas. Yo tengo 42 años y en verdad, cuando estamos chicos creemos eso, ¿no? O sea, que una persona adulta tiene todas las respuestas, y cuando vas creciendo te va dando pena el hecho de que, o sea, ser el único en una habitación que no sabe de lo que están hablando los demás, y dejas de preguntar un poco, ¿no? O sea, como que finges que sabes. Bueno, eso a mí me pasó creciendo, o sea, finges que claro que sí sé de qué están hablando, ni sé. Y creo que algo que me pasó a mí en mi crisis de los 40, o en mi crisis de ya estoy ruco de los 30, o no sé cuándo me pegó, a lo mejor todavía no me pega, pero algo que me cambió a mí mucho fue la información. Al fin y al cabo es información, ¿no? O sea, si no la tienes, crees que es más grande de lo que es, pero la tienes y ya la tienes. Entonces, o sea, no tener pena a preguntar. Mucha gente fingimos que sabemos y en realidad no sabemos. Y ya una vez que te atreves a preguntar, oye, güey, ¿de qué está hablando esa persona? El otro, güey, yo tampoco sé. Y te das cuenta que todos estamos igual, ¿no? O sea, todos tenemos esa como noción preconcebida de que el adulto tiene la vida arreglada y de que ya sabe a dónde va y que tiene una serie de metas planeadas y para allá vamos y pasos. Y la verdad es que no. O sea, creo que entrar en crisis es muy normal cuando vas creciendo, y si no entráramos esas crisis, pues qué aburrido sería, la verdad, porque a partir de esas crisis se dan los cambios. O sea, yo creo que no hay nada más aburrido en la vida que obtener todo lo que quieres, porque las crisis se dan cuando las cosas no salen como creíste que iban a salir, no estás en el punto de la vida que creíste que ibas a estar en esta edad, ya es cuando te empiezas a reevaluar todo y a hacer preguntas. Y pues a ver cómo salimos de la crisis, ¿verdad?
De hecho, eso significa crisis, cambio. O sea, es una situación difícil o adversa que va a provocar un cambio, ¿no? O sea, sí, es que de repente yo empecé a pensar como en por qué la palabra crisis es negativa, ¿no? Si tu cuerpo tiene crisis, cuando entramos en la pubertad, pasa por una crisis. Hay cambios en tu cuerpo, suceden cosas. Entonces creo que no podemos decir como yo nunca quiero ser un señor en crisis. Pues no, o sea, a lo mejor sí lo quiero si algo estoy haciendo mal, ¿no? Y va a llegar el momento en que o me dé cuenta o me lo digan para entrar en crisis y digamos en mutación o en superación. O sea, creo que debemos de pensar en esta palabra con otros sinónimos, ¿ok? Crisis es el término médico, yo no sé cómo el término que le quieran poner, pero creo que puede tener también beneficios y lo que quieras. A ver, es que en las series y en las películas a mí me molesta cuando al maldito patriarcado dicen, es que tuvo su crisis de la mediana edad y compró una moto y se consiguió una novia. De que, no, güey, eso es lo que él quería. O sea, eso no es parte de la crisis en la que estaba sucediendo. Él quería un cambio porque no quería seguir casado y quería una novia. No. Eso me molesta. ¿Ustedes qué opinan?
Es cierto.
Yo lo que creo es que las crisis, como dices, son una oportunidad. O sea, no las tenemos que ver en connotación negativa, y es algo que hemos estado analizando Mónica y yo al paso de nuestro podcast, que el podcast, por ejemplo, fue un surgimiento a partir de nuestra crisis, o sea, de nuestra propia crisis de señoras inquietas, que aunque las dos trabajamos y aunque las dos pues estamos, vamos a decir, realizadas como personas familiarmente hablando y todo eso, sentíamos esta inquietud de quiero hacer algo, te da esta crisis de me hace falta algo, y el podcast salió de ahí. Y en el podcast hemos obtenido respuestas, ¿no? Entonces, al final una crisis te da una oportunidad, y esa oportunidad es cómo la aprovechas y cómo la utilizas. Yo creo que va por ahí. Y de esto que dices de lo del típico alusión al señor que se compra el coche convertible rojo con la rubia por un lado, una vez en el podcast entrevistamos a un señor que escribió un libro que se llama La crisis de la mitad de la vida. Y él decía que esa crisis es una crisis como más de más chavos, y es como tú dices, como esta inquietud de no saber para dónde vas y como que con cosas superficiales lo resuelves. Y él en su crisis de mitad de la vida hablaba ya más de qué es lo que me falta por hacer en mi otra mitad de la vida, qué es lo que no he hecho, qué es lo que a lo mejor me hace más feliz, o a lo mejor toda la vida de chavito tuviste una banda de rock y luego te pusiste a trabajar de abogado y a los 50 dices, ahora sí, saco otra vez la batería y la guitarra, ¿no? Entonces nosotras, Mónica y yo, a lo mejor nos salió con que queríamos ser conductoras de podcast, ¿no? Entonces, y yo no me había puesto a pensar en eso, pero al final sale tu esencia tarde o temprano, ¿no? Entonces a lo mejor esta crisis también es una oportunidad para que salga tu yo que siempre estuvo ahí y que a lo mejor lo guardaste por ciertas razones y cosas del contexto, ¿no?
Y qué importante, ¿no? Porque también el dinero y las ganas y la energía. ¿Han visto esos que es, pues tengo muchas ganas y tengo mucha energía, pero no tengo dinero?
Entonces, es lo que quería decir.
Excusas.
Que también parte de lo que se vive. O sea, mi papá ahorita a los 50 años se compró, o sea, hace 10 años se compró una moto. Y todo el mundo mamando de que hay la midlife crisis, etcétera, y la batería para aprender a tocar la batería. Y dices que no. Más bien, cuando yo quería aprender a andar en moto, no tenía el dinero, no tenía el tiempo. Yo ahorita tengo el dinero y tengo el tiempo. Igual con la batería. Pues no quería tener una banda de rock, pero le gusta aprender instrumentos. Y ahorita que ya puedo descansar un poco más del trabajo, que ya tengo el dinero, que ya tengo el tiempo, pues me compro mi batería y entro a clases.
Creo que es una característica de, o sea, de cuando la crisis de los 40 o de la edad que sea, o sea, que te empiece un poco a valer madre lo que antes no hacías por pena, ¿no? O sea, como que antes siempre quise hacer esto y no lo hice a lo mejor por pena o porque no tenía dinero, por lo que sea. Ya, o sea, ya en verdad, ya como que ya regresa tu yo real y siempre quise hacer esto y me daba pena porque me veía ridículo a los 30, a los 40, pero ahorita que tengo 50, lo voy a hacer, no me importa, ¿no? O sea, creo que es algo muy como, pues qué padre.
Claro. De hecho, como dice Paulina, nosotros descubrimos que las crisis, pues en realidad son cambios, ¿no? Y la verdad es que las personas siempre estamos cambiando. Nos queremos engañar con que somos los mismos desde la primaria y te ves igualito. ¡Qué hueva que te veas igualito! Perdón, pero ¡qué hueva la gente que se vea vistiendo desde la primaria con el partido en medio y con el pelo y con el mismo color y la uña! O sea, que no cambias para nada. La realidad es que las crisis las tenemos todos y las crisis significan cambios. Y si tú esos cambios te vas apoderando de ellos y decir, pues ¿sabes qué? Pues antes boxeaba, pero ahora me gusta la yoga. Y no pasa nada y no tengo que andarle explicando a nadie. Entonces, para mí, la verdad es que las crisis y todo este proceso que hemos estado viviendo juntas, Paulina y yo, sin querer queriendo, estando entrevistando este tipo de personas en el podcast y haciéndonos esas preguntas, haciéndolas al aire sin pena, exhibiéndonos, de veras, nos encueramos en el podcast. O sea, a mí la verdad me da un poco de alegría que mi marido no escuche tan religiosamente los podcasts. Estoy segura que estaríamos discutiendo más, ¿no? O sea,
pero me encanta. En el capítulo 3 de la temporada 2 dijiste.
Así de, en este dijiste, porque bueno, o sea, cuando tienes un marido financiero, lleva la cuenta de todo. Entonces, pues estar acompañadas, digo, para mí la verdad creo que jodo de más con Pau, que la quiero ver más y quiero reunirme más, pero la realidad es que todo este proceso de crisis ha llevado muchos cambios en mí, en mi familia, en mi entorno, yo veo que en el de Paulina también, y en de muchas personas que hemos entrevistado o que nos escuchan y que nos comentan nuestra audiencia, todas estamos viviendo estos cambios y estarlos viviendo juntas y de repente decir, güey, a mí también me pasó eso, yo también me sentí así, híjole, ya sé lo que me pasa, o sea, que de repente hablamos de cosas y es, claro, o sea, estoy en depresión, ¿no? O sea, claro, tengo síndrome del impostor, ¿no? O sea, cuando hacemos esos test de al aire de decir, ¿tienes? Y yo, pues todas, sí, no le hace, o sea, somos muy públicos en eso y creo que eso es bien liberador. No sé, ustedes, su experiencia, ustedes dicen no, crisis de la edad media, pero la realidad es que los seres humanos vivimos hechos de crisis, ¿no? Vivimos siempre queriendo aprender cosas nuevas o cambiar el estatus de alguna cosa, hacer cambios, mejorar algo que vemos y decimos, es que esto puede estar mejor hecho. Entonces, vivimos, crisis es cambio, y si le quitamos la connotación negativa, se vuelve una comunidad bien padre de, no solo mujeres, la verdad es que nos escuchan bastante personas de todos géneros, y creo que los que más nos comentan y nos agradecen que seamos tan públicas y tan abiertotas son muchas veces los maridos, porque pues somos un enigma las señoras. Creo que, como dicen, no quieras entender a las mujeres, solo quiérelas o escúchalas, que podría ser bueno por medio de un podcast, porque sí hablamos mucho del común y hablamos mucho de decir que, pues sí, a lo mejor no tengo todas las respuestas, ni soy perfecta, pero está bien estar así y estar en tu búsqueda, cada quien tiene su propia respuesta. Y nosotros trabajamos mucho con que la esencia de las crisis es que te conectes, pero que te conectes contigo, principalmente.
Qué importante que menciones esto.
Sí, o sea, conectarte contigo y prender y trabajar tu brújula y escucharte y darte esos breaks de a veces es yoga, a veces es meditación, a veces aprendes una cosa nueva, a veces boxeas, pero que te conectes con algo que digas, híjole, esto me hace sentir vivo, porque vas por la vida levantando niños a las 6 de la mañana y luego los llevas a la escuela, los recoges, los llevas a la clase, regresas, el marido, la cena, los compromisos, las vacaciones de verano, la escuela, etcétera, etcétera. Y luego dices, bueno, ¿yo qué? O sea, ¿yo qué quiero hacer? Cuando a mí me dijeron al principio, ¿y tú qué? ¿Tu propósito de vida? Yo, ¿mi qué? O sea, sacar estos niños adelante y que esta familia funcione y que no truene mi empresa. Pero yo, Mónica, yo nunca me había volteado a ver a mí como persona independiente, a mi familia o a mi empresa, y todo esto empezó con una crisis. Entonces, pues si la crisis me ha traído aquí, las crisis son muy chingonas desde mi punto de vista.
Claro, y es la situación en la que te encuentras cuando te hacen esa pregunta. Pero hace un momento mencionabas, o sea, nos hacemos preguntas, nos hacemos test, nos autodiagnosticamos con Google, que se supone debería tener todas las respuestas, pero qué importante es hacerte la pregunta. O sea, el primer paso es, pues, preguntarte si hay algo mal o no. Imagínense las búsquedas de las personas, porque las personas no quieren preguntarse porque están en un lugar seguro y qué miedo comenzar a irte por ese hilo mental de y si sí, sí. Y si no. Pero eso es importante.
La verdad es que ese lugar seguro, cuando te sientes a decir, ¿cómo me siento? Nunca nos hacemos eso, nunca decimos, ¿cómo me siento? O sea, nunca te preguntas a ti mismo, a ver, ¿cómo me siento? Me duele aquí, me siento tensa acá. Esto lo aprendimos con el podcast, ¿eh? Ni soy terapeuta, ni tengo ni media respuesta de nada, pero todo esto lo hemos ido aprendiendo y cuando lo aplicas dices, híjole, sí sirve, déjame ver qué más puedo aprender y qué más puedo aprender que me beneficie a mí, porque en consecuencia va a beneficiar a mi familia y va a beneficiar a mi entorno y a mi comunidad. O sea, entonces, empezar nosotros a decir, ¿cómo me siento? Tú dices que estar en zona de confort. En zona de confort, es una, así, a la vena, te estás llenando vacíos. Zona de confort, o sea, estamos en una bola de fuego que se mueve. Nadie está en zona de confort, es la realidad. Todos estamos cambiando. Y cuando te echas ese choro de que, no, pues es que aquí estoy muy bien, pues normalmente si te alcanzas a ver y quieres verte, te das cuenta que estás abusando de algo, o de la fiesta, o de la hueva, o de que estás dependiente de alguien que no te puede hacer cargo de ti mismo, o drogas, alcohol, amistades tóxicas, una relación, no sé, adicciones a cualquier cosa. La realidad es que no estás bien, o sea, no estás cómodo si estás así como sin que nada pase. Siempre están pasando cosas, y si tú quieres hacer como que no pasa nada, pues nomás te estás mintiendo a ti mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Con eso de mentirse a sí mismo, ¿qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y ya regresamos?
Trending Topics. Entering Heaven Alive, el nuevo álbum de Jack White, ya está disponible en plataformas. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la serie She-Hulk y Black Panther, Wakanda Forever, concluirá la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. También reveló el calendario para las series y películas de los próximos años, que incluye Avengers: The Kang Dynasty, que podría salir en 2025. TVE, The 30th, las nuevas canciones acústicas de la cantante Billie Eilish, las cuales forman parte de un EP llamado Guitar Songs, han sorprendido al mundo musical. Soy tu fan, la película que anunció la llegada a cines de la cinta basada en la serie que se estrenó por primera vez en 2010. Protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro, ya tiene una fecha de estreno, 8 de septiembre. La precuela de la serie Game of Thrones, que se estrenará el próximo 21 de agosto en HBO Max, lanzó su tráiler y desató controversia. Esta historia se desarrolla 200 años antes de los hechos de la serie original.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con las señoras en crisis. Cuando llegamos a cierto punto en nuestra vida, hay una tendencia a hacer una pausa en nuestras vidas y preguntarnos si vamos por el camino correcto. Se trata de hacer una comparación entre dónde creías estar en la vida en ese momento y dónde te encuentras realmente. Puede que tras realizar esa evaluación te des cuenta de que has estado siguiendo los sueños u objetivos de tus padres, tu entorno o la sociedad que te ha propuesto. Es decir, simplemente has hecho lo que se esperaba de ti, dejando a un lado un poco lo que quieres lograr fuera de la influencia de los demás. Y a veces no, también las crisis son una gran oportunidad para autoevaluarnos y hacer cambios significativos que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos. El momento que nos toca encarar es difícil, de eso no hay duda. Sentimos más que nunca el peso de la responsabilidad sobre nuestro entorno y quienes nos rodean. Cada uno de nosotros podemos ser parte de esa solución si logramos ver a tiempo la oportunidad que nos brindan las crisis. ¿Están de acuerdo con esto? No. E incluso podemos identificar películas, series, artistas, libros que hablen de señores en crisis. Vamos contigo, Mónica.
Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, todas las series. Ahí, o sea, a mí es una película que me encanta, quizás está antes de mi tiempo actual, de mi realidad actual, pero se me hace muy padre cómo se empieza a cuestionar hasta las relaciones personales. Una persona que no se casó hace 20 y tantos, como en provincia nos solemos casar. La verdad, o sea, sí nos casamos todas y nos casamos a los 20 y tantos y como sin ver. Algún libro, pues yo creo que lo más de señora en crisis es el del señor Gray, cómo no. O sea, todas queremos dar una vida sexual, así darle una revolcada a nuestra vida sexual a los 40. Qué bueno que la podamos hacer en nuestra casa. Hay personas que no tienen ese placer. Nosotras en el podcast hablamos mucho de sexualidad. Cada que podemos hacemos nuestras preguntotas al aire y enfrente de nuestros hijos y todo, porque queremos seguir teniendo una buena vida sexual. Creo que Pauline y yo siempre platicamos de que cualquier tip es bienvenido para traer a la casa. Y creo que eso también define una señora en crisis, ¿no? Como que, pero crisis chida, o sea, crisis de vente viejo, te voy a presentar otras cosas. Y ahora vamos a irnos de viaje y como que organizas y te empiezas a aventar a cosas hasta por mover tu relación de que ya no sea lo mismo diario y que los viernes hay sesión de pareja y cosas de esas. Entonces, pues creo que de series, todas las películas, te digo, El Señor Grey fue una película que todas mis amigas alrededor de los 40, así de, El Señor Grey, hasta empezamos a leer, todas empezamos a leer con El Señor Grey, ¿no?
Claro, todas se fueron al círculo de lectura. Qué importante también la apertura a hablar de estas cosas, ¿no? Porque a lo mejor por vergüenza o por no querer como cambiar nada de tu relación, pues también te frustra porque no sabes ni cómo empezar pero creo que los contenidos 2022 sí están llevando a que se hablen de más de cosas y eso está perfecto, o sea... Creo que antes estábamos como muy restringidos en estos programas de tele, ¿verdad, Pau?
Sí, yo ahorita estaba pensando en esto que dijo Mónica, de libros eróticos. Digo, ya aprovechando la recomendación, les voy a recomendar uno bueno y es una novela erótica. No como el del señor Grey, que yo sé que sí, todas luego lo leímos y luego vimos la película y demás. Pero este es como una literatura más, vamos a decir, más seria, pero está muy bueno. Uno que se llama Las edades de Lulú, de Almudena Grandes. Y eso luego también nos da, en esta edad de crisis, que ya aparte luego sigues con el mismo señor con el que te casaste hace, en mi caso, 18 años, y dices, ¿cómo le hago para revitalizar esta relación, no? Entonces, eso también da crisis, porque hay... No solo la crisis personal, la crisis de la familia, la crisis del matrimonio, las crisis económicas, y cada una son una oportunidad para darle la vuelta a las cosas y tener como la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte puede ser mucho mejor que la primera, ¿no? Entonces, eso que no se nos olvide. De películas estaba pensando ahorita que dijo Mónica la de esta chavita, ¿cómo dijiste? Bridget Jones. Yo me acordé de una... de Nicolas Cage, que se llamaba Family Man, hombre de familia, que también le daba la crisis de, o sea, era como si se regresaba en la historia, si se casaba y tenía hijos, o si se hacía un gran empresario y se quitaba de la vida privada y así, o sea, se quitaba todos sus éxitos de familia, pero tenía éxitos económicos y empresariales. Y entonces, como que siempre a esta edad te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera hecho el otro? Y creo que también mucho tiene que ver, porque ahorita hablabas de planear, del plan que teníamos y que si nos imaginábamos, todo este plan que te dicen, haz tu plan a 5 años, haz tu plan a 10 años, haz tu plan a 15 años, o sea, está padre y sí creo que ayuda un poco a organizarte las ideas, pero también yo creo que hay que fluir, o sea, también sí hay que ir un poco, ok, tener ideas de qué más o menos quieres en tu vida y sí ir por ahí para que tengas la dirección, pero siempre... aunque tengas la dirección, que tengas la capacidad de ir zigzagueando en tu dirección, pero sí un poco fluyendo con tu contexto, con tu realidad, con las cosas que ves, con las cosas que te pasan, y no cerrarte en que la vida es blanco o negro, sino que hay chorro mil escalas de grises. Eso es algo que mi papá me enseñó desde chiquita, y creo que tiene razón, porque a veces nos da por decir, es por aquí, y por aquí a fuercitas tiene que ser. Y no, o sea, hay que fluir. Y creo que eso también nos puede ayudar en esta etapa de crisis, de no, a ver, no te pongas en crisis porque no te fuiste por este camino, siendo que había miles de caminos, o sea, y me acuerdo de una anécdota de esta chava que es una gran futbolista americana, Y ella tiene, ahorita me acuerdo del nombre, perdón, pero es que ya en mi crisis de los 40 ya no me acuerdo de muchas cosas. Pero ahorita les digo, el caso es que ella decía que luego nos enseñan, sobre todo a los niños, cuando somos niños, el camino de la Caperucita Roja, ¿no? Y entonces te dicen, el camino es el del corto y el largo, y si tú vas por aquí te va a atrapar el lobo. Y la verdad es que tenemos un bosque de posibilidades, porque hay dos caminos y hay miles de caminos, y no le tenemos que tener miedo al lobo, ¿no? O sea, la verdad es que hay que ser valientes y no nos va a pasar nada, y hay que buscar y hacer nuestra propia vereda de nuestro bosque, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí es importante también.
Claro, ¿y qué herramientas tenemos a la mano, no? Yo siempre hablo de las burbujas, de los grupos de amigos, de sociedades. Me ha tocado, pues, vivir en diferentes ciudades, por lo tanto, te tienes que integrar a diferentes grupos. Y siempre cuando alguien me dice, bueno, ¿y por qué te puedes llevar bien con todos? Porque creo que en los grupos sociales tienes que integrar gente que piense diferente. O sea, también qué flojera, todo lo mismo, y seguimos aquí. Y ellos van a traer herramientas y hobbies que tú no conoces y que quizá te pueden llevar a ser más feliz y a iniciar esa crisis que seguramente ahorita estás pensando, sí, estoy en crisis. Yo lo sé, porque todos lo sabemos y a lo mejor todos vamos a estar en crisis. A ver, Cristi.
Me gusta, a mí la verdad es que las crisis me gustan. Siento que he vivido muchas crisis en toda mi vida y que han habido cambios que, o sea, que han habido situaciones o edades donde no tengo por qué estar en crisis, pero pasan. Y eso me hace entrar en crisis. Y la verdad, lo que he aprendido en las crisis es que es un momento donde igual ibas con un psicólogo y te dice, no, es que tienes depresión, tienes ansiedad. Y puede que sea un resultado a la crisis, pero si escuchas el diagnóstico, entonces dejas de voltear a escucharte y preguntarte de que, oye, pero a ver, ¿de dónde está viniendo esto? Sí. Porque así como yo creo que todo el cuerpo trabaja junto, ¿verdad? Como puede ser muy químico y puede ser completamente real, también influye situaciones que no estás volteando a ver en tu vida. Entonces, a mí las crisis siempre se me han hecho un tipping point, el momento donde o cambias o te estancas y te quedas igual y en un estado que no te permite algún tipo de crecimiento. Entonces, siento que es un momento de mucho aprendizaje y de voltear a vernos, o sea, vivir las crisis y sentir las crisis y sentir, sentarte a llorar en la regadera y no quererte levantar de la cama, no está mal. O sea, lo que está mal es no escucharlas, es darte el tiempo de decir, voy a llorar lo que tenga que llorar, me voy a estar de malas y tengo que estar de malas, igual y esta vez me voy a levantar con menos ganas porque de todos modos tengo cosas que hacer, pero con la almohada aquí, no importa, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué está pasando en mi vida ahorita que no estoy escuchando? Estoy siguiendo, estoy aferrándome todavía a algo que ya no me está generando nada, porque creamos esas metas de 5 años y de repente esas metas de 5 años ya no crecieron contigo y las estás siguiendo, o sea, sigues persiguiéndolas y todo tu cuerpo te está diciendo de que, güey, es que ya no es por ahí, de que qué bueno que te fuiste por ese camino el tiempo que te necesitaste ir por ese camino, pero ahora ya da la vuelta, o sea, ahora ya no fue de 5 años, ya fue 3 años. Escucha y cambia.
Y siempre va a ser relativo, ¿no? O sea, siempre, ¿quién te lo va a decir? Ah, vas muy bien. O sea, no, tiene que ser súper relativo y tiene que ser súper objetivo y personal. O sea, ¿quién más que tú?
Te empiezas, tu energía, o sea, lo empiezas a sentir en tu energía. Ya no tienes la misma energía para hacer el mismo tipo de cosas. O sea, ya no tienes las mismas ganas. Igual y porque en ese tiempo creces de maneras diferentes que no te puedes aferrar siempre a un sueño o una idea. Era parte como que de lo que quería decir.
Totalmente de acuerdo. A ver, Adrián Murra.
Sí, me gusta mucho lo que dicen de escucharte a ti mismo, porque creo que ahí hay, o sea, ahí está la clave de muchas cosas, ¿no? O sea, a veces no nos escuchamos a nosotros mismos. Y Pau y Mónica, no me sorprende que de los comentarios que escuchen más positivos de su podcast es de hombres o de los esposos, porque la verdad, históricamente, como que a los hombres nos cuesta hablar de sentimientos, ¿no? Y más quienes crecieron en los 70s, 80s, 90s. O sea, creo que es como, bueno, yo hasta cierto punto de mi vida creía que los sentimientos eran literal la excusa de la gente para no hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? Como de que, o sea, no escuchar tus sentimientos es algo, como muy, creo que muy dañino y creo que ha habido en los últimos años mucha apertura de escúchate a ti mismo, en qué punto de la vida estás, estás donde quieres estar. Y antes había mucho una tendencia a decir, ¿sabes qué? O sea, todo está bien, no pasa nada. Hablando ya de la cultura pop, específicamente, creo que es un tema muy recurrente lo de las señoras o señores o personas en crisis, porque no sé si han visto todas las películas de Hallmark Channel, que todas son la señora exitosa que después de, o el hombre exitoso que después de llegar a la cima, lo que decías ahorita de Family Man, o sea, de llegar a este punto de tu vida y cuestionarte de que algo te pasa, una tragedia siempre es a raíz de una tragedia, algo te pasa y a raíz de ahí regresas al pueblo de donde naciste y ahí la señora iba y pone su tienda de cosas de Navidad todo el año, ¿sabes? O siempre es va y pone un negocio súper raro que no sería un éxito en la vida real, pero que es lo que siempre quiso hacer y que se conecta a lo que quiso de niña. Y de repente se enamora de, güey, el plomero, no sé, y ya todo se arregla perfectamente, ¿no?
O sea, claro, pero... la vida sexual, te digo que te empiezas a buscarla. A veces la encuentras en tu casa y a veces no.
Es del plomero, ¿verdad?
En la de Younger, sí, sí se enamora del
plomero. A veces es el jardinero, uno que sabe. Hay una
Younger, el que tatúa, claro, sí.
Hay una terapeuta que amo, que se llama Esther Perel, y ella dice que uno se casa varias veces en la vida. A veces con el mismo y a veces con cosas diferentes, pero de que tú te tienes que como que volver a decidir entrarle varias veces en la vida, ¿eh? O sea, Paulina no me dejará mentir.
Oye, es una decisión que vas tomando. Y en lo físico y en lo médico se dice que también hay otra segunda pubertad, ¿eh? Y cambian cosas en tu cuerpo que también tiene que traer cambios químicos mentales que te hagan hacerte, o sea, de varias cosas y de varias preguntas. Yo me acuerdo de ver la de Desperate Housewives, Esposas Desesperadas. O sea, que pues yo chavito, pero me encantaba, o sea, me encantaba ver cómo, cuáles eran los problemas de una vida cotidiana. Obviamente, creo que vivían en California, yo no sé dónde vivían y todas tenían mucho dinero y porque después era, hicieron, ¿sí?
Wisteria Lane, pero nadie sabe de qué ciudad, o sea,
no, nadie sabe dónde está. Calle. Wisteria Lane, porque después hicieron otra versión con las chicas que ayudaban en la casa, ¿se acuerdan? Que era como una versión de Esposas Desesperadas. Entonces, no tenía que ver como según ellos con el estatus socioeconómico que tenías, porque todos tenemos los mismos problemas, pero sí es cierto en que todos tenemos los mismos problemas. O sea, cuando empiezas a escuchar de otras razones, de otras historias, de otros podcasts, de otras películas, pues también te ayuda a cuestionarte. Por eso decía, qué padre que los contenidos de 2022 tengan... pues tanta influencia de pregúntate, muévete, cambia y haz lo que te haga feliz. Y el haz lo que te haga feliz está súper difícil porque creo que en un punto te empiezas a echar tanta responsabilidad que dices, o sea, ¿y ahora cómo le hago? O sea, no me puedo ir con mi niño de 3 años a donde, por ejemplo, en la película de Wild, de Salvaje, que sale Reese Witherspoon, ¿no? Pues ella lo hace en su crisis, pero ya tenía como las herramientas para poder hacerlo, para poder irse a caminar un sendero que le iba a llevar 60 días, ¿no? Que no hubiera sido lo mismo que lo quisiera hacer 20 años atrás o 10 años atrás, porque a lo mejor tenía 40 y desde los 30 lo quería lograr, pero no se puede. Entonces, qué padre, como ahorita yo les comentaba, que tengas el tiempo, la energía, el autoestima para atreverte a hacer cosas diferentes, sí está muy padre, pero... que esas cosas comiencen a afectar a tu entorno, sí es irresponsable y puede ser hasta un poco como, iba a decir selfish porque ya no se me ocurrió cómo decirlo, pero como...
egoísta.
Egoísta.
Es que yo creo que aparte de la, o sea, de la situación en las que estés en la vida y la gente que dependa de ti y decidir ahora voy a hacer esto y me vale ya todas mis responsabilidades... aparte de que eso es difícil, también es difícil lo que platicaba Pau hace ratito con la película de Family Man, y aquí quiero traer a colación la mejor película de la historia, que se llama, si no la han visto, la tienen que ver, voy a decir mal el nombre porque siempre lo digo mal, pero Cristi sabe cuál es, todo en todas partes al mismo tiempo, y creo que ahí esa película dio en un clavo muy cañón, porque puedes hacer muchas cosas y de chiquito todos queríamos ser astronautas y artistas y maestros y queríamos ir al espacio y queríamos hacer mil cosas y puedes tomar muchos caminos, así como en la película de Family Man también, que puedes tomar dos caminos, la verdad es que tenemos infinidad de posibilidades de lo que podemos hacer con nuestra vida. Entonces siempre te puedes sentir insatisfecho, la neta, porque ay, pero ¿por qué no puedo ser? Volteas a ver, y sobre todo ahorita en la época de Instagram y de redes sociales, donde todos ponemos lo mejor de nuestras vidas y escondemos lo que no nos gusta, siempre puedes voltear a ver algo y decir, es que en el punto en el que estés, siempre te va a faltar algo. O sea, siempre va a haber algo que no pudiste hacer. Y les platico un poco para los que no han visto la mejor película de la historia. trata de una mujer también, que a cierta edad, ya después de tener hijos y problemas y de escoger una vida donde ella se dedicó a cuidar a su familia, a su esposo, a su abuelo, una lavandería que tiene, pero siempre tuvo como intereses por la música, por muchas cosas, se encuentra, es un poco de ciencia ficción, con todas las realidades posibles que pudo haber tenido. O sea, es como un poco el tema de multiverso, ¿no? O sea, llega alguien y le dice, oye, pero tú pudiste haber sido esto y esto y esto y esto en todas las realidades posibles, ¿no? Entonces creo que a eso nos enfrentamos todos los días, o sea, a todas las posibilidades de creer que podemos hacer todo, y sí, sí puedes hacer todo, pero una cosa a la vez, ¿sabes? Entonces creo que eso nos causa mucho conflicto, o bueno, por lo menos a mí en lo personal, no sé ustedes, de es que también puedo haber hecho esto y esto y esto. Pues sí, pero no todo al mismo tiempo y no todo en esta vida, ¿no?
No, hay muchas películas que hablan justo de ese tema. Yo también cuando lo mencionaron me acordé luego de esa parte de que ahí, cuando entra esta chava a la vida, la que ella piensa que hubiera sido la mejor vida y habla con el esposo de la vida que está viviendo, se da cuenta de que pues era lo mismo, güey. Y hay películas como El Efecto Mariposa y todas que tocan mucho ese tema de todas las posibilidades de una decisión de un minuto. Pero a mí un tema que, una serie que me ha estado ahorita dando vueltas y vueltas y vueltas con este tema, es la de Grace and Frankie. Frankie and Grace, no me acuerdo cómo es el nombre correcto. Que ya la he mencionado anteriormente, es de mis series favoritas que hay de toda la vida. Y es esta, es dos mujeres que están como en los 80s, Adrián, en sus 80s.
No la he visto, Cristina, mejor que no, verla, Leila siempre me dice.
Tienen como 80 años y sus esposos siempre han sido socios y un día les dan la noticia de que son pareja y las dejan. De que vayan, las divorcian y se quedan ellas dos. De que a los 80 años construí toda mi vida con este güey, nunca me di cuenta, llevaba 30 años siendo amante de su socio, tenemos 3 hijos, ¿qué va a hacer ahora? O sea, ya estás en una edad básicamente donde ahora sí, pues, que sí, y la neta es una serie que a mí se me hace wow. La he visto como 3 veces, la recomiendo muchísimo y creo que habla mucho del tema de las crisis, aparte de una perspectiva completamente diferente, porque cuando se toca el tema crisis en cultura, de manera pop, de manera en la que lo hablamos naturalmente, que hay, sí, la midlife crisis, no, siempre se toca una edad en medio, o sea, a los años 40.
¿Sabes qué, Cristi? O sea, perdón, ahorita que dijiste, sí, 80 años, sí tienen 80 años, pero yo creo que nunca es tarde para entrar en crisis y cambiar el rumbo de tu vida, porque la verdad es que nadie, así tengas 5 años, tengas 80 años, nadie tiene garantizado el día de mañana, el minuto que sigue. Entonces creo que siempre es buen momento para poder cambiar tu situación si no estás a gusto con ella, ¿no? O sea, tengas la edad que tengas.
Eso es lo belly de esa serie. O sea, que te das cuenta que la neta nunca, nunca es tarde para nada. O sea, estas chavas, pero pues literal chavas, tienen una mentalidad todavía muy joven. Hacen demasiadas cosas, es muy divertido y la verdad es que igual y el cuerpo envejece, pero la mentalidad no, y las ganas no, y los cambios no, y eso se me hace muy chingón hablando de este tema.
Fíjate, cuando comenzamos dije, me da coraje que en las series y en las películas utilicen esto como un, o sea, aquí hay un cambio total, radical de personaje, pero en la vida real sí te sirve. Ese cambio real y radical está bien. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y ya regresamos?
Nota curiosa. En contra de la intuición, el calor extremo es una pesadilla para la energía solar. Los paneles funcionan peor. Algunos países como Francia o Reino Unido han alcanzado récords históricos de altas temperaturas y cientos de hectáreas se han quemado en el sur del continente europeo. Se trata de un episodio climático nunca visto antes. En medio de todo esto, Alemania produjo una cantidad récord de electricidad a partir de la energía solar. Se generaron unos 38.174 megavatios a partir de paneles solares y se esperan mucho más en los próximos días. Mucha gente está pensando que con estas olas extremas estará funcionando mejor el sector solar. Y cualquiera diría que a más calor, mejor funcionamiento, pero no es así. En realidad, el calor extremo está obstaculizando su trabajo. Lo cierto es que estas cantidades récord de energía podrían haber sido mucho más altas si las temperaturas hubieran sido algo más bajas, en contra de lo que nos dice la intuición. Los días más cálidos y soleados no equivalen a más energía, ya que el aumento de las temperaturas en realidad dificulta la capacidad de los paneles solares para recolectarla. La mayoría de estos se prueban a una temperatura de 25 grados, que es la ideal, pero por encima de este umbral, no importa cuán brillante sea el sol, la eficiencia disminuye. Un panel solar es un poco como el chip de silicio dentro de su ordenador o de su computadora. Si se calienta demasiado, no funciona bien. Y los 25 grados ideales son para la temperatura del panel, no la temperatura del día. Para entender esta pérdida de eficiencia hay que saber cómo funcionan los propios paneles. Estos absorben la luz solar con sus células fotovoltaicas y los fotones absorbidos por los paneles liberan electrones de sus átomos y forman un circuito eléctrico dentro de los semiconductores generando un flujo de electricidad. Siguiendo los cálculos y tomando como nivel óptimo los 25 grados, en un día de 45, se esperaría que el panel tenga al menos 75 grados. Si es 10 grados más alto de lo normal, tendrá un rendimiento 5% inferior, lo cual no es mucho, pero es algo a tener en cuenta. También hay que comentar que existen paneles solares térmicos que no se verían afectados por los aumentos de calor. Hay que diferenciar entre los diferentes tipos de producción de energía solar: solar fotovoltaica y solar térmica. Como dice su nombre, la térmica aprovecha el calor del sol y funciona como una central eléctrica de carbón, hierve agua y genera vapor, pero estos paneles son mucho más raros, especialmente en los hogares, y se consideran menos fiables para generar electricidad.
Estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando aún de las señoras en crisis. ¿Será que en este episodio vamos a poder llegar a una conclusión? Voy a comenzar contigo, Pau. ¿Qué opinas de las señoras en crisis?
Creo que todos tenemos la posibilidad de así hacer grandes cambios todas las veces que queramos, pero creo que el secreto no está en eso, sino en hacer, en tomar esas pequeñas decisiones de todos los días, ¿no? Un poco con el tema del mindfulness, ¿por qué no estamos aquí en el aquí y en el ahora? Y cada que se nos presente tomar una decisión de, a ver, estoy aquí con Mónica a gusto platicando, me tomo un drink con ella y disfruto la amistad, ¿no? Entonces, en vez de estar a la carrera y tal, o voy a tomar la decisión de hoy en la tarde ir a hacer ejercicio, y no es que estés planeando que en 3 meses quieres bajar 2 kilos, sino que ese día quisiste ir a correr, o ese día quisiste comer ensalada, o ese día quisiste disfrutar de un vino, o ese día te vas a ir de noche de romance con tu marido a no sé dónde, ¿no? El punto es que esas decisiones de todos los días son las que pueden un poco ir marcando el rumbo para que el cambio no siempre tenga que ser así como tan grandote de la crisis, sino que nosotros podemos ir haciendo esa evolución, porque es lógico que vamos a cambiar todos y que vamos a ir evolucionando, pero sí tomar esas decisiones como más del día a día, más pensadas, ¿no? Porque normalmente las señoras en crisis y las señoras acarrereadas y las señoras que andamos en friega todo el día, pues tomamos las decisiones muy justo como por la agenda que ya tenemos prevista y no por lo que realmente queremos hacer o lo que queremos disfrutar o lo que realmente vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como un gran reto para todas, el disfrutar el momento y el tomar esas pequeñitas decisiones que nos pueden luego dar las mayores satisfacciones.
Totalmente de acuerdo. Mónica, ¿tú qué opinas?
Yo opino hasta ahorita que sí, o sea, realmente no importa mi edad en la que es en todas las edades, a veces es la adolescencia, a veces es me caso, no me caso, estudio, no estudio, que me quiero dedicar, o sea, la crisis es eso de preguntarte, ¿no? Y es parar y decirte, hablar contigo y decir, no, ¿para dónde queremos seguir, no? Y sí, la verdad es que hemos aprendido, yo la verdad estoy muy orgullosa de lo que hemos trabajado, escuchado, estudiado, incluso hasta los temas con los que hoy estamos constantemente fregando, porque hace rato no lo comenté, pero cuando pienso en señoras en crisis, pienso en esa tenacidad que tenemos para estar duro con el tema, ¿no? Duro con el tema, y que sea, pero estamos así de, este tema es importante, y hasta que no nos ponen atención en el tema, no soltamos la playa. Y la verdad, las señoras en crisis hemos hecho miles de cambios en nuestra vida diaria. Ustedes mismos, creo que todos estamos aquí, tenemos que agradecerle a una señora en crisis que se haya sentido incómoda, que se haya dicho, oye, esto que siento no me gusta, y tengo que hacer algo con esto. Y el cambio empieza con una, principalmente, pero el hacer el cambio con una, pues rebota en todas las pistas de este dominó, que es pues, cómo estamos conectados. Entonces, pues abrazar los cambios y perderle el miedo a las señoras en crisis. Las señoras en crisis andamos jalando la carreta normalmente, de cosas que parecen no ser tan importantes, pero te aseguro que gozamos todos de muchos beneficios de alguna señora que se puso en crisis en algún momento.
Totalmente de acuerdo. Cristi Sesma, ¿qué estás pensando?
No tengo conclusión para el tema. La verdad es que como lo dijo ahorita Paulina, es súper importante estar en el momento presente. Muchas veces yo creo que estamos viviendo el mundo de manera muy acelerada o muy en el futuro, o con puros planes que a veces se nos olvida conectar aquí al momento, como de que igual y nada más estoy contigo platicando y no tengo que estar pendiente de lo que pasa en mi celular, de lo que pasa en otro lado. La verdad es que al final de cuentas todo está bien conmigo sin mí. Y eso creo que es lo más importante para entender en esta vida, que no somos tan importantes que si un día no estamos se va a caer todo el mundo. Entonces muchas veces cargamos con cosas que no nos corresponden, sobre todo mujeres, sobre todo mamás. Pensamos que si no estamos ahí, pues ya el mundo se va a ir a la shit. Entonces nuestra cabeza siempre está a veces muy conectada a otras situaciones que nos alejan de vivir el momento presente. También si tus circunstancias y tus posibilidades te lo permiten y hay cosas que quieres hacer, darte la oportunidad, probar, intentar. También entender que hay veces que tenemos que estar haciendo cosas que igual y no nos encantan y no nos llenan, pero nos están ayudando a tener la vida que queramos. Y si después no se nos da la oportunidad de disfrutar, siempre estamos jóvenes para seguir haciéndolo. O sea, la edad, al final de cuentas, es solo un número, y cuestionarnos debe de empezar desde muy chicos y ojalá nunca se acabe. O sea, yo espero llegar al día de mi muerte todavía con muchas preguntas.
Ojalá que así sea. Adrián Murra.
Híjole, pues sí, la verdad es que como que de escucharlas hablar a ustedes ahorita en sus conclusiones me llevé más todavía. Me encantó lo que dijeron las tres, me encantó el tema de estar presente, porque creo que es algo muy recurrente de nosotros como humanos, que la verdad es que si estamos en una conversación, estamos escuchando para saber qué vamos a contestar. Si estamos pensando que tenemos que hacer algo ahorita, es porque creemos que es algo que nos va a llevar algo más allá, y siempre se nos olvida cómo disfrutar el momento, ¿no? Entonces creo que esa es una conclusión muy padre que me llevaría de este capítulo, de tratar de estar un poquito más, disfrutar el momento. Y también el tema de sí, cierto, o sea, creo que no existe una persona en el mundo que se sienta adulta, no existe una persona que se sienta que tiene todas las respuestas, y creo que eso es algo bueno, o sea, porque la verdad es que tener todas las respuestas sería entonces ya que estoy haciendo aquí. O sea, la experiencia de estar vivos, de estar aquí, es una pregunta y cuestión constante y duda constante, ¿no? Y estarte cuestionando siempre qué es lo que está pasando. Mi mamá en los viajes siempre nos decía, y nos cagaba tanto, siempre nos decía de que es bueno que se queden con ganas de algo, porque pues queríamos hacer todo y queríamos que nos compraran todo y siempre, pero creo que la verdad sí, en la vida sí es algo que la verdad me dejó ella y que aprendo todos los días, porque se me olvida todos los días porque quiero todo. Pero sí, o sea, siempre es bueno, como dejar una pregunta, algo para mañana, ¿no? O sea, algún deseo nuevo, un sueño nuevo, algo para seguir, porque seguimos en constante evolución y en constante movimiento, ¿verdad? En el momento en el que dejemos de cambiar, pues ya, ¿qué hacemos aquí? Y esa es mi conclusión.
Yo quiero cerrar con un quote de Ricardo Arjona. Sí, ha llegado el momento de mencionar Arjona y su canción de Señora de las Cuatro Décadas, donde dice: es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¿Por qué? Porque eres más joven de lo que vas a ser el resto de tu vida hoy, y tienes más experiencia de lo que has tenido en toda tu vida. Y si así te la llevas, creo que va a ser, o sea, algo exponencial, y vas a crecer aunque tú lo pienses, tú creciste, tú lo hiciste porque tú quisiste. Y creo que es así donde empieza la libertad de la crisis, porque vas a ir a otra crisis. Entonces, está bien, de eso se trata la vida. Oigan, me dio mucho gusto platicar con ustedes, Mónica, Paulina, Cris, ti, Adrián. ¿Qué nos van a recomendar el día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer, ver, leer, escuchar? Mónica.
En realidad, de películas, yo me acordé mucho de las series que veo últimamente. La verdad, mi cultura pop se resume a series de Netflix. Y me encanta el programa de Goop, de Gwyneth Paltrow, que habla de ir probando como cosas nuevas y formas nuevas. Y ahí tiene toda una serie de sexualidad que nos encantó a Paulina y a mí el programa. Y tiene otra también donde van y, pues la verdad, prueban cosas nuevas. Prueban psicodelia, hay muchas ahí que Paulina y yo tenemos en nuestra bucket list, la verdad. Y aunque tenemos hijos adolescentes y el marido nos escucha y la abuelita nos comenta y todo eso, no tenemos la pena de decir que aún queremos probar cosas. Y eso de querer vivir, querer morirte joven lo más tarde posible es algo que compartimos, ¿no? Entonces, pues cultura pop, todo lo que está saliendo ahorita es querernos mantener jóvenes, y mantenernos jóvenes para mí es estar cambiando, estar en crisis, estar cuestionándonos.
Y aprendiendo. A ver, sí. ¿Qué nos van a recomendar por allá, Cristi?
Yo, primero, ahorita que dijiste eso, Fer, hay un libro al que siempre regreso y nada más leo las primeras 10 páginas y lo ya nunca le sigo. Y hace poquito lo volví a abrir. Y ahorita que leíste lo de Arjona, no sé por qué me recordó, y les quería leer esta parte. Se llama El Trip de la Muerte y es de Timothy Leary. Él siempre trabajó con yo creo que fue de los pioneros del LSD y en psicología, sobre todo en psicoterapia. Y cuando le diagnostican cáncer, ya sabe que se va a morir, que no tiene salvación, y dice que, güey, eso es lo mejor que me ha pasado. O sea, toda la vida la viví esperando el día de mi muerte. Y una parte del libro dice, el capítulo se llama Una Muerte y Diseño. Personalmente, durante toda la vida he estado esperando la muerte. Morir es la experiencia más fascinante de la vida. Tienes que abordar la muerte de forma semejante a cómo vives tu vida. Con curiosidad, esperanza, en una actitud de experimentador y con la ayuda de tus amigos. Yo no sé, me recordó ahorita a todo este tema y quería cerrar con esa quote. Y de recomendaciones, la verdad, del tema, pues tengo a Frankie and Grace, como lo estaba hablando, pero creo que la ha recomendado también el libro tibetano La Vida y la Muerte, que habla mucho de estos temas, pero yo ahorita estoy viendo la serie de Super Pumped, que sale Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman, y se trata de el fundador de Uber, y la neta está muy buena.
Ya con Uma Thurman me ganaste, y la de Grace and Frankie, así se llama, Grace and Frankie.
Sí, pero sí, la había recomendado.
Y la empezamos a ver Adrián Murra, y ahí nos quedamos a la mitad de la 1, pero...
Iba a recomendar la película que estoy segura que va a recomendar Adrián, entonces se la dejo.
Súper. A ver, Pau, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
Híjole, yo no es de cultura pop, pero es de crisis. Muy bien. Les voy a recomendar el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, que es un libro, tipo lo que dijo Cristi, que de repente vuelvo a leer y vuelvo a leer. Es un libro donde el personaje principal está en crisis y está en búsqueda, y entonces cambia de vida, de ritmo de vida. En una se hace súper financiero y le interesa el dinero, en otra toma demasiado y la vida ligera, y en otra se pone a meditar y bueno, así, ¿no? Entonces va buscando hasta que encuentra su rumbo, ¿no? Entonces es las constantes crisis hasta encontrarse con uno mismo. Se llama Siddhartha de Hermann Hesse.
Excelente, y lo vamos a revisar. Adrián Murra, ¿qué nos vas a recomendar?
Antes de recomendarles, Pau, lo voy a volver a leer porque ese libro me obligaron a leerlo en secundaria, y ahorita que dijiste Siddhartha de Hermann Hesse me dieron escalofríos de que lo odiaba porque lo tenía que leer a fuerzas, pero creo que...
No es la edad correcta para leerlo en secundaria.
No, lo voy a volver a leer, a verlo con ojos nuevos, porque sí, o sea, ahorita que dijiste Siddhartha de Hermann Hesse fue de que... pero sí, lo quiero leer. Por lo que platicaste.
Ese libro es garantía.
Ah, no, lo voy a volver a leer. y quiero recomendar, Cristi ya se adelantó, ya la recomendé hace creo que un par de capítulos, la de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. La vuelvo a recomendar porque la verdad sí vale muchísimo la pena esa película. Y también sobre la misma vena hay un libro que se llama La Biblioteca de Medianoche de Matt Haig o The Midnight Library, que es muy similar el tema también como de las muchas opciones que pudiste haber tenido en la vida y multiversos. Se lo súper recomiendo, la verdad es que me lo recomendaron mucho y me tardé en leerlo porque como que no me convencía, y ya una vez que lo leí, la verdad es que sí vale la pena bastante. Entonces, si lo pueden buscar, les va a gustar bastante.
Excelente.
¿Tú qué nos recomiendas?
Yo les traigo una película de Netflix que se acaba de estrenar. Se llama Hola, Adiós y Todo lo que Pasó. Como que está de moda los nombres de los discos de Panda, ¿verdad? De las canciones de Panda que se llamaban Hola, Adiós y Todo lo que Pasó. Es una comedia romántica de los productores de la popular franquicia A Todos los Chicos de los que Me Enamoré. Entonces, si les gustó esa franquicia, les va a encantar Hola, Adiós y Todo lo que Pasó, que seguramente ahorita ya pueden ir a verla en Netflix. Una vez más, quiero agradecerles de verdad, Adrián, Mónica, Cristi, Pau, por este episodio. Ojalá que estén en crisis todos y ojalá que cambiemos todos y mutemos y volemos y lo que quieran. Mónica, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Yo estoy como Skotovich, con B chica y CH al final, y en peligro de extinción, en peligro punto de extinción, es el podcast donde pueden identificarse y aprender más sobre las crisis de la vida y todo lo que vamos aprendiendo ahí, se los compartimos.
Yo entré en crisis al tratar de pronunciar su apellido, Skotovich, pero ya que lo dijo ella, ya lo puedo seguir diciendo. Pau, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales?
Yo estoy como Pau, HDEZ Morales, o sea, abreviación de Hernández Morales, en Instagram, y estoy también pues ahí en peligro de extinción, para que si nos escuchen, estamos no solo en peligro de extinción, no está solo en Instagram, también está en Facebook y también tenemos página web.
Excelente. Cristi Sesma.
Estoy viendo cómo estoy.
Cristi con I latina.
Yeah. Cristi Sesma con I latina en Instagram y Cristi Sesma con Y en Twitter.
Excelente, Adrián Murra.
Yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, que ni subo nada, pero ahí estoy. Y sigan la cuenta de Todo Que Ver, que es de Twitter, que es arroba Todo Que Ver Mex, y métanse a la página de Todo Que Ver. com, que hay artículos de interés, de cultura pop, de televisión, se van a divertir bastante.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.